El 20 de agosto, Pablo Ferreri renunció a su cargo como director general de rentas. Lo hizo, según dijo, para concentrarse en dejar todo en la cancha para asegurar un tercer gobierno del Frente Amplio. Dio este paso en un momento muy especial, cuando el oficialismo está procesando un quiebre en su campaña, apuntando con su mensaje en buena medida a un sector en particular, la clase media. Justamente entonces, para conversar sobre esta nueva estrategia, pero también sobre su presente y su futuro en lo personal, es que recibimos esta mañana al contador Pablo Ferreri. Contador Ferreri, buen día, gracias por venirse hasta acá.
Muy buenos días, Emiliano, un placer como siempre estar aquí y revalorizando el llegar temprano a las reuniones, ¿no? Eso nos evitó de una gran mojadura en el día de hoy.
La puntualidad paga en este caso.
Exactamente.
O el llegar temprano paga. Vayamos en primer lugar a ubicarlo para los oyentes. Y lo digo porque usted es un nombre relativamente nuevo entre los dirigentes del Frente Amplio. Muchos, incluso dentro de la propia izquierda, recién lo conocieron en marzo de 2010, cuando asumió como director general de rentas en el comienzo del gobierno del presidente Mujica. En ese momento usted tenía 34 años. ¿Qué había hecho hasta entonces?
Básicamente me había desempeñado en el sector privado. Yo tenía un estudio que hacía consultorías tributarias y contables, y por lo tanto tenía una experiencia previa en el sector privado, del otro lado del mostrador, digamos, lo cual creo que fue, en definitiva, de suma utilidad a la hora de dirigir la administración tributaria, porque me parece que es importante poder tener la visión de los dos lados del mostrador para entender bien los problemas y sobre todo para entender el razonamiento de la contraparte, ¿no? Por lo tanto, hoy día podría decir que el ciclo está completo en materia tributaria, habiendo visto las dos experiencias, ¿no?
¿Y en lo político qué había hecho?
En lo político, bueno, yo soy militante del Nuevo Espacio, que integra el Frente Liber Seregni, y por lo tanto he realizado toda mi militancia en el Frente Amplio en este sector, ¿no? Acompañando a Danilo Astori, a Rafael Michelini. Básicamente fue mi trayectoria personal hasta el momento de la DGI y que ha continuado en esa línea, ¿no?
El mes pasado, yo decía, usted renunció al cargo de director general de rentas para dedicarse de lleno a la campaña electoral. No era algo obvio, quizás no era de las renuncias esperadas debido a la campaña. ¿Por qué usted dio ese paso?
Bueno, fundamentalmente porque entiendo que estamos a las puertas de una instancia definitiva, decisoria, como son las próximas elecciones, donde, por suerte, los uruguayos vamos a resolver el futuro del país de la mejor manera posible, votando y en democracia. Y yo creo que si bien hay una oferta electoral más amplia, en definitiva, la propuesta política se resuelve entre dos modelos de país. Esa humildemente es mi opinión. Hay un plebiscito sobre dos modelos de país, muy válidos cada uno de ellos. Y bueno, el modelo de país que yo quiero está reflejado en la propuesta programática del Frente Amplio, en la fórmula Tabaré-Sendic, y entiendo que corresponde dejar todo en la cancha por ese Uruguay que uno quiere, ¿no?
Sí, pero directores de otras carteras no renunciaron, no están haciendo campaña. Yo qué sé, hay subsecretarios, hay directores generales de secretaría que siguen en sus puestos. ¿Por qué usted, director general de rentas, dejó esa responsabilidad? ¿Qué pasa? ¿Piensa construir un espacio político propio? ¿Va a ser candidato al Parlamento? ¿Cómo es esto?
Bueno, en realidad, esta decisión, Emiliano, fue menos teorizada y menos pensada que eso. Yo sentí la necesidad de dejar todo en la cancha. Después, si podemos seguir teniendo actividad en un cargo ejecutivo o en un cargo parlamentario, por supuesto, siempre dentro del Frente Liber Seregni, dentro del Nuevo Espacio, no hay ninguna construcción personal. Entiendo que la política es una construcción colectiva. Eso vendrá después, pero me parece que en esta recta, en este sprint de 50 días que faltan, lo fundamental es pelear por el Uruguay que uno quiere, que en este caso se expresa por uno de los dos modelos que van a competir electoralmente.
Ahora, mientras hace campaña por su sector, el Frente Liber Seregni, además integra el equipo de asesores directos de Tabaré Vázquez. Esa no es una designación menor la que le ha correspondido. Ese núcleo es bastante chico y en economía más reducido todavía. Si el Frente Amplio vuelve a ganar, ¿usted se imagina a sí mismo ocupando otro cargo de tipo ejecutivo?
Por mi perfil personal, prefiero toda la vida ocupar un cargo ejecutivo. La adrenalina que dan los cargos ejecutivos, realmente me gusta el servicio público desde ese tipo de lugares. Por lo tanto, bueno, mi predisposición a hacerlo es absolutamente clara, pero ahí quien definirá esto será Tabaré Vázquez cuando sea presidente de la República, ¿no?
Es sencillo dejar un cargo como el de director general de rentas. Puede preguntarse el oyente, ¿de qué vive ahora Ferreri? ¿El Frente Amplio o su sector le paga un sueldo? ¿Cómo es eso?
No, uno siempre ha sido muy prudente en sus cuentas personales, previendo siempre la posibilidad de hacer algo de esto. Uno va generando sus ahorros. En mi casa me quisieron matar, por supuesto. Mi esposa trabaja también y colabora exactamente de manera simétrica con los ingresos de la casa, pero además también todos quienes dejan un cargo público tienen un subsidio por un periodo de tiempo. Por lo tanto, entre todas esas cosas, complemento mis ingresos personales, que me hacen tener por lo menos unos meses de cierta tranquilidad como para poder dedicarme de lleno, en este caso, a la campaña electoral. Veremos el futuro que depara.
El cargo de titular de la DGI no tiene un glamour muy especial, ¿no? Para muchos ustedes el malo de la película, directamente. Entonces, ¿cómo hace ahora cuando tiene que realizar discursos de campaña? ¿Cómo hace para basarse en ese antecedente?
Sí, y esto es una anécdota real. A la primera que le pedí permiso para ocupar este cargo de director de renta fue a mi madre. De manera jocosa, por supuesto, porque le decía que, bueno, en realidad ella iba a ser mucho más recordada que yo. Pero en realidad, Emiliano, la ciudadanía valora de manera tremendamente positiva no el trabajo personal, el trabajo que hace la administración tributaria. Nosotros medíamos permanentemente la opinión pública con respecto a los niveles de aceptación que generaba la DGI, y teníamos niveles de aceptación que iban en el entorno del 85% de la población. ¿Y esto por qué? Porque si bien es una tarea no simpática, el cobro de impuestos fue algo bastante poco glamoroso, como tú decías, desde el inicio de los tiempos, pero se valora cuando el servicio es de calidad, cuando se presta de manera eficiente, cuando se notan resultados concretos, y además cuando la normativa se aplica de manera pareja para todos y no hay implicancias políticas o empresariales o cuestiones de amiguismos. Y eso ha sido bastante claro. También, en mi decisión, además de una cuestión personal de tomar una opción política, tuvo también que ver con cuidar esa imagen de la administración, esa institucionalidad que tiene, por suerte, bien firmemente asegurada el Estado uruguayo, y en particular la DGI, porque me parecía que si yo continuaba teniendo actividad política podía llegar a empañar esa imagen de neutralidad, esa imagen aséptica que tiene la administración tributaria y que es un bien de la sociedad y que hay que cuidar.
Veámoslo de otra manera. ¿Cómo utiliza su gestión en la DGI para llamar a votar por un nuevo gobierno de Frente Amplio?
Sí, yo creo que dentro de la política fiscal, esta tiene un componente de gasto y obviamente un componente de ingresos. Yo pude ver como jerarca público todo lo que tiene que ver con los ingresos, colaborando en el diseño, asesorando al Ministerio de Economía y fundamentalmente ejecutando el sistema tributario, administrándolo. Y realmente, eso me ha permitido ver, en algunos casos, por mi escritorio, desfilaron decenas o centenas de evasores, pero también desfilaron centenas de contribuyentes honestos que hacían mucho esfuerzo por pagar sus impuestos. Entonces, eso ayuda enormemente a comprender el esfuerzo que en general hacen los uruguayos para pagar sus impuestos. Y eso también lo hace a uno pensar, lo remueve en cuanto a la totalidad de la política fiscal, a cómo podemos hacer para cobrar mejor los impuestos, generar los menos traumas posibles, ser lo más eficientes para que esto sea más fácil de realizar, pero también uno toma conciencia de la importancia de la eficacia y de la eficiencia en el lado del gasto público, es decir, en la calidad de los bienes y servicios que el Estado le brinda a la ciudadanía como contrapartida de los impuestos que paga.
Y en ese sentido usted ha hecho algún planteo muy frontal. Usted ha declarado que la izquierda debe ser autocrítica y actuar con humildad en aspectos del gobierno. Y acá tengo una frase suya textual. Lo digo porque debemos dar un drástico cambio en la calidad de algunas áreas de la gestión pública. ¿A qué se refería concretamente?
Sí, Emiliano, yo creo que eso es así y tenemos que asumirlo, como lo decía en esa ocasión, con humildad y autocrítica. Hemos mejorado enormemente la situación económica y social del Uruguay, prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana de los uruguayos. Eso implica que llegamos a un estadio de perfección, nada que ver, ni mucho menos, y el país ha avanzado a diversas velocidades en diversas áreas. Por ejemplo, y a mí me gusta titularlo de alguna manera con un concepto que es premiar el esfuerzo. Aquellos que trabajan, aquellos que estudian, se merecen que ese esfuerzo esté apuntalado con servicios públicos de calidad. El caso para mí más claro y que es uno de los desafíos más importantes que el Uruguay tiene para el próximo periodo de gobierno y quizás con una mirada aún de más largo plazo, tiene que ver con las capacidades humanas. Y en el caso de las capacidades humanas, hemos avanzado, creo que bien, en construir capacidades educativas en primaria, hemos aumentado en la educación terciaria la tasa de egreso de los estudiantes, hay más carreras, hay un perfil más vinculado a lo tecnológico, con una segunda universidad, etcétera. Pero tenemos problemas claros en materia de educación, fundamentalmente lo que tiene que ver con la educación secundaria, desde mi humilde punto de vista, con niveles de repetición o de deserción realmente alarmantes.
Los números que se conocen hoy vuelven a confirmar ese diagnóstico, ¿no?
Vuelven a confirmar ese diagnóstico y no ha sido un problema de no darle importancia a esta materia. Muy por el contrario, el presupuesto en valores absolutos se ha quintuplicado, por lo menos, en cuanto a la afluencia de recursos destinados para allí. Y el dinero que uno le destina a un tema muestra claramente, en concreto, la importancia que le da. Pero no hemos sabido hacer rendir o hacer que esos dineros den los frutos que debieran. Y eso tiene que ver con mejorar las capacidades de gestión, con llevar adelante de manera más eficiente lo que tiene que ver con las reformas en materia de educación. Y podría mencionar otras áreas donde los uruguayos deben recibir, merecemos recibir, por parte de los servicios públicos, una contrapartida acorde con el nivel de esfuerzo que hacemos al pagar los impuestos.
Esa es una forma de abrir el paraguas ante el descontento, la insatisfacción de mucha gente que entiende que la carga tributaria ha crecido demasiado en estos últimos años. Usted dice, sí, efectivamente creció demasiado y no hemos logrado dar realmente en todas las áreas los servicios que el ciudadano se merece. De algún modo usted está introduciendo el tema que ahora quiero charlar en la segunda parte de la entrevista. ¿Cómo va a enfrentar un nuevo gobierno de Frente Amplio, si Tabaré Vázquez es confirmado en las urnas, el capítulo tributario? ¿Qué tipo de aflojes, flexibilizaciones puede llegar a haber, más allá de esta promesa de que sea más eficiente la gestión del Estado? Enseguida retomamos la entrevista con el contador Pablo Ferreri, ex director general de Rentas. Ahora, para concentrarnos en algunos de los anuncios que ya se hicieron anoche, en la segunda de las conferencias temáticas de la fórmula presidencial del Frente Amplio, sobre todo cambios, por ejemplo, a propósito del IRPF, a propósito del impuesto de asistencia a la seguridad social, etcétera. La fórmula presidencial del Frente Amplio está preparando una serie de anuncios económicos que, según trascendió, están destinados en buena medida a beneficiar a la clase media. Anoche ya hubo algunos anticipos en esa materia y por eso retomamos justamente ahí la entrevista que estamos manteniendo esta mañana con el contador Pablo Ferreri, ex director general de Rentas, dirigente del Frente Liber Sereni, Nuevo Espacio. Contador Ferreri, hace ya semanas que se habla de estas medidas que se van a ir dando a conocer. ¿Cuál es a grandes rasgos la idea?
Sí, un concepto para enmarcarlo antes de pasar a las medidas concretas. Tiene que ver con nosotros entendemos que hay una situación fiscal sustentable, que debemos ir de a poco, paulatinamente, moderando el déficit fiscal, pero que es una situación absolutamente manejable. Y la política fiscal la entendemos, por el lado del gasto, focalizando el gasto en aquellos que más lo necesitan para sacarlos de las necesidades más emergentes, y en aquellos sectores de clase media brindándoles servicios también de mayor calidad que premien ese esfuerzo, como decía. No entendemos servicios pobres para aquellos que menos tienen, sino que los servicios tienen que ser de calidad, reitero. ¿Cómo financiamos esto? Continuando con una política fiscal que desde el lado del gasto mantenga las grandes líneas, el rumbo estratégico de la política tributaria que estamos llevando adelante desde que fue implementada la reforma el 1 de julio del año 2007.
¿A qué se refiere concretamente?
Esto tiene que ver con continuar asegurando que sea posible el círculo virtuoso de crecimiento con equidad, de equidad con crecimiento. Nuestro sistema tributario fue reformulado de manera general, un enfoque sistémico fue lo que se empleó, se eliminaron muchos impuestos, se aumentó la carga tributaria de los impuestos directos en relación a los impuestos indirectos, lo cual le dio más progresividad al sistema, y por lo tanto nosotros entendemos que tenemos que continuar en esa línea siguiendo los principios de suficiencia, es decir, que cubra los presupuestos públicos, de equidad, de generar cada vez una mejor redistribución de la carga tributaria y fundamentalmente de estímulo a la inversión productiva y al empleo. Y en esa línea vamos a continuar trabajando. Y creo que nada pinta mejor que la entrevista que tú hacías más temprano, Emiliano, con el gerente general de Montes del Plata. Esa es una muestra clara de cómo las políticas públicas acompañan a la seriedad del país, a la institucionalidad, que ha sido algo ganado por todos los uruguayos. Acá no hay refundaciones. La institucionalidad del Uruguay es algo que viene de mucho y que permite que montar un esquema de promoción de inversiones como el que se montó en el primer periodo de gobierno del Frente Amplio haya permitido alcanzar niveles récords, niveles históricos de inversión que ha generado empleo de calidad con miles de puestos de trabajo con remuneraciones bastante superiores al promedio de la economía nacional. Por lo tanto, primer pata de la política tributaria, continuar con una fuerte promoción, con un fuerte incentivo a la erradicación de inversiones, tanto locales como extranjeras, que estén alineadas con un proyecto nacional de desarrollo, con un proyecto de país productivo, generadora de mano de obra de calidad.
Ahora, antes de que siga, en ese plano concretamente, desde adentro mismo del Frente Amplio existen desde hace meses reclamos para corregir ese sistema de incentivos o de promoción de inversiones. Se entiende que debería ser más restrictivo, que debería ser, en todo caso, una política mucho más focalizada. ¿Qué tipo de cambios entonces se están previendo ahí?
Sí, en esta materia, tanto nuestro candidato a presidente como nuestro candidato a vicepresidente lo han expresado públicamente. Vamos a continuar con este régimen de promoción de inversiones porque, en definitiva, ha sido tremendamente exitoso y beneficioso para el país. Hay un estudio del Centro de Estudios Fiscales que salió hace pocos meses y que habla de que frente a un 0,5% del PIB de resignación fiscal por promoción de inversiones se consigue aproximadamente un punto del PIB de aumento del producto justamente. Por lo tanto, es un régimen que numéricamente está demostrado que es beneficioso y que puede tener ajustes, pero tiene que tener ajustes en el sentido de focalizar mejor las inversiones en aquellos aspectos más necesarios. Por ejemplo, hemos tenido reuniones con te imaginarás, en esta etapa, con múltiples actores sociales y económicos, y por ejemplo, un punto en el cual debemos refinar más la herramienta tiene que ver con la forma en que se puntúa o se premia la innovación y la incorporación de ciencia y tecnología en las inversiones. Pero es decir, estamos hablando de afines de esa materia. El rumbo estratégico que le ha permitido a Uruguay estar arañando el 25% del PIB anual de inversiones se va a mantener en términos bien firmes y lo vamos a potenciar porque el Uruguay precisa continuar con estas inversiones que explican una parte importante del crecimiento.
Por otro lado, ¿qué va a ocurrir con el IRPF? ¿Qué va a ocurrir con el IAS, el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social?
Sí, un comentario previo es que nuestro sistema tributario, al eliminar los impuestos, los 14 impuestos que se eliminaron, crear el IRPF y el IAS, hoy está diseñado como para acompasar el crecimiento económico, generando a su vez, de manera continua o complementaria, un peso mayor de los impuestos directos con el correr del tiempo. ¿A qué me refiero con esto? El peso de los impuestos directos, cuando el PIB per cápita es $8,000, es uno. Cuando el PIB per cápita es como es hoy, de $17,000, es otro. Y si este continúa creciendo y, por ejemplo, podemos llegar a tener un PIB que esté por encima de los $20,000, es otro. A medida que aumenta el ingreso de los uruguayos, el peso de los impuestos directos vía recaudación del IRPF o del IAS será mayor que el peso de los impuestos indirectos, generando, sin tocar el sistema tributario, un sistema tributario cada vez más progresivo, más justo, más equitativo. Por lo tanto, las líneas maestras de la reforma tributaria ya están sentadas, están bien sólidas, han sido bien exitosas. Yo vengo hace dos días de estar en Bolivia contando la experiencia del modelo uruguayo de reforma tributaria, porque ellos están pensando en un futuro en ir hacia algo similar. Lo mismo nos ha pasado con otros países que toman de referencia lo que ha ocurrido aquí en Uruguay. Por lo tanto, esa es la línea maestra, el rumbo general. Con respecto después a medidas más concretas, tienen que ver con una concepción de un sistema tributario evolutivo, como está establecido en la ley de reforma tributaria. No es algo estático, no es algo inmutable, sino que es algo que se puede ir perfeccionando con el tiempo. Desde el año 2007 a la fecha se ha aumentado el mínimo no imponible, se ha permitido la opción de liquidar por núcleo familiar, se han agregado deducciones como, por ejemplo, el alquiler o la cuota hipotecaria para el IRPF. Por lo tanto, en esa línea de continuar evolucionando y mejorando el sistema, vamos a seguir trabajando. Y eso tiene que ver con algunas medidas concretas que, por ejemplo, se han anunciado en el día de ayer.
Veamos concretamente, en primer lugar, el caso del IRPF.
Sí, en el caso del IRPF tiene que ver, por ejemplo, con permitir una deducción a la cual nosotros le vemos dos cuestiones positivas. En primer lugar, es una medida destinada a, como decíamos, a premiar el esfuerzo, a ir atendiendo necesidades de la clase media, como es, por ejemplo, la deducción de las cargas sociales o de los aportes patronales en el caso del servicio doméstico. Pero tiene otra ventaja que es más importante que ese, Emiliano, y es que nosotros entendemos que esto va a ser un elemento importante a la hora de continuar avanzando en la formalización del mercado laboral en materia de servicio doméstico, lo cual nos va a asegurar que más uruguayos, más uruguayas sobre todo, que trabajan brindando este servicio, tengan un trabajo formal, lo cual le da los beneficios sociales que se merecen.
Pero entonces, ¿qué es lo que va a poder deducirse?
Por ejemplo, en este caso, las cargas sociales que implica contratar a personal de servicio doméstico podrán ser tomadas a cuenta como una deducción del IRPF. Nosotros estamos afinando los números y viendo en la mecánica de la deducción de qué manera se deducen, pero fundamentalmente esta es la idea, que se deduzca del IRPF, como otras deducciones, los aportes sociales del servicio doméstico.
Por otro lado, según anunció ayer el CENDIC, también se modifica la forma en que se computa el aguinaldo y el salario vacacional a los efectos del IRPF.
Sí, esto ya lo había anunciado anteriormente también Tabaré Vázquez. Hoy por hoy nosotros tenemos un esquema de liquidación del impuesto a la renta de las personas físicas anual, donde a fin de año se toman todas las partidas que generan el ingreso del trabajador a lo largo del año, y sobre ellas, en conjunto, de manera global, se aplica la escala del IRPF. Nosotros aquí lo que vamos a hacer es desmembrar la forma del cálculo, es decir, no quedan exoneradas, sino que se calculan por separado. Por un lado irán todas las partidas, y por separado irán las partidas del aguinaldo y del salario vacacional, lo que hace que al calcularlas por separado, al aplicarles la escala, se llegue a tasas menores. Esto es una medida que tiene un costo fiscal aproximadamente de entre 20 y 30 millones de dólares. Estamos ahí en ese entorno, y por lo tanto será un alivio importante para los trabajadores uruguayos.
Por otro lado, hay anuncios en relación al IAS, al Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, que forma parte del debate en la campaña. Por ejemplo, el Partido Colorado, a través de su candidato presidencial, Pedro Bordaberry, propende a la eliminación del IAS, aunque el compromiso para un próximo gobierno implicaría reducirlo en una tercera parte, según anunciaba la semana pasada cuando estuvo en el ciclo de los presidenciales del Espectador y Deloitte. Ustedes hasta ahora no habían hablado del IAS, y sin embargo, anoche sí introdujeron una posibilidad en esta materia.
Sí, dos comentarios, Emiliano. En primer lugar, manifestar mi total desacuerdo con la eliminación del IAS. ¿Por qué digo esto? El IAS lo pagan aproximadamente el 19% de los jubilados y pensionistas del total de este universo. Es decir, solamente el 19% de mayores ingresos es quienes lo pagan. Pero además, con una particularidad, lo recaudado por el IAS se vierte al BPS para financiar todas las pasividades. Por lo tanto, es un impuesto que tiene una carga de solidaridad importante. Es decir, lo pagan aquellos que más ingresos tienen y colaboran de esa forma con la financiación de todas las pasividades.
Sí, bueno, no vamos a reabrir ahora esa discusión.
Pero además,
en su momento se sostenía que no tenía sentido que alguien que en su vida activa pagó IRPF, una vez ingresado en la vida pasiva también tuviera que pagar, o sea que terminaba pagando dos veces, digamos.
Bueno, pero esto técnicamente con el sistema tributario que tenemos hoy no ocurre. ¿Por qué? Porque la primer o una de las primeras deducciones del IRPF justamente son las cargas para la seguridad social. Por lo tanto, en la etapa del trabajador no se graba y sí se graba después. Pero bueno, eliminando, además hay un problema de quantum. Este impuesto recauda aproximadamente 250 millones de dólares. Eliminarlo es una carga fiscal muy grande, sobre todo cuando hemos escuchado de los partidos tradicionales una preocupación por el déficit fiscal. Por lo menos no parece coherente. Lo que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con una cuestión de equidad. ¿Por qué digo esto? Porque en el IRPF ya existe la posibilidad de deducir el alquiler o de tener un crédito fiscal por la cuota hipotecaria. Por lo tanto, nos parecía correcto que este mismo beneficio que tienen quienes reciban rentas del trabajo lo tengan quienes reciben pasividad.
O sea, ¿se va a poder deducir qué cosa?
Se va a poder deducir de la misma forma que en el caso del IRPF un monto del alquiler pagado o de la cuota hipotecaria pagada. En el caso del IAS no será, y esto es un refinamiento técnico, no me puedo sacar de la cabeza mi rol anterior, no será una deducción sino un crédito fiscal. Es decir, es exactamente lo mismo, pero se va por el mecanismo del crédito fiscal. Y nosotros entendimos, además, que aquí se daba una particularidad diferente al caso del IRPF y que, por lo tanto, además de generar el crédito fiscal por el arrendamiento o por la cuota hipotecaria, como hay muchos adultos mayores que no pagan una cuota hipotecaria o no pagan un alquiler, pero sí pagan una casa de salud y viven allí, asimilaremos ese pago a la casa de salud como un alquiler, por supuesto, con los mismos topes y demás, para que pueda ser deducido del IAS.
Ajá. Y yendo de nuevo a la comparación con el IRPF y esta novedad que se va a introducir de permitir la deducción de las cargas sociales domésticas, si ese pasivo tiene servicio doméstico o tiene un cuidador, es algo cada vez más frecuente. No está la persona en una casa de salud, pero tiene un cuidador que lo ayuda en su casa. ¿Ahí también se va a poder deducir cargas sociales?
Sí, ahí estamos tratando de que sea equitativo y, por lo tanto, lo que ocurra en el caso del IRPF también ocurra en el caso del IAS.
Preguntan algunos oyentes, pero además ha sido ya preguntado desde la oposición cuando se han adelantado estos anuncios, ¿por qué estas transformaciones tendrán lugar recién en el próximo periodo de gobierno? ¿Por qué no se hicieron antes? Después de todo, el IRPF, por ejemplo, está recaudando mucho más de lo que se esperaba cuando se lo lanzó. La semana pasada, el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, en el ciclo presidencial desde El Espectador y Deloitte, decía: quiero destacar que cuando el contador Astori hizo la reforma tributaria y nos trajo el IRPF, nos dijo que con este impuesto se iba a recaudar 300 millones de dólares por año. Y hoy recauda 1.300 o 1.400 según la cotización del dólar. En realidad encontraron un nicho donde recaudar más. ¿Qué responde usted?
Sí, yo le recordaría al doctor Bordaberry que la situación fiscal que heredó el Frente Amplio del Partido Colorado fue absolutamente catastrófica, con un déficit fiscal o con unas cuentas públicas y una economía que venía de la peor crisis de su historia contemporánea. Por lo tanto, hubo que reconstruir este país y eso costó dinero. Pero el generar una mayor carga tributaria por el lado de los impuestos directos nos permitió eliminar impuestos indirectos y bajar la tasa del IVA. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando teníamos el IVA y el COFIS, la tasa básica del IVA se encontraba en el entorno del 27%, con el efecto agregado de los dos impuestos, lo cual hacía que fuera una de las, si no la más alta tasa del IVA en el mundo. Bueno, esta tasa hoy está en el 22%, y para las compras que ocurren con tarjetas de débito, la tasa baja hoy al 18%, siendo la tasa del IVA más baja de los últimos 30 años en el Uruguay. Por lo tanto, más peso de impuestos directos nos permitió bajar de manera importante los impuestos indirectos, y esta era otra línea maestra a la cual yo me quería referir. Es decir, a la focalización del gasto que hacíamos referencia, a un sistema tributario que va a ir teniendo mayor peso de impuestos directos, otra línea de acción es continuar generando rebajas de la carga tributaria global, pero fundamentalmente del lado de los impuestos indirectos. No, y ahí es importante otra pata, que es la administración del sistema. En la medida que tengamos una administración cada vez más eficiente, con más apoyo tecnológico y de recursos humanos capacitados, nos permitirá ir reduciendo aún más la evasión y generando espacios para reducir la carga tributaria, logrando ese juego de ganar-ganar. En la medida que todos cumplan, vamos a poder pagar todos menos.
Conceptualmente se entiende, pero la pregunta iba por el lado de que, por lo menos de acuerdo a cómo lo planteaba Bordaberry la semana pasada, el IRPF concretamente recauda mucho más de lo que se esperaba inicialmente, mucho más, recauda cuatro o cinco veces más. Entonces, y teniendo en cuenta que ya hubo flexibilizaciones, porque ya hubo y usted las mencionó, pero a estas que se están anunciando para el próximo periodo de gobierno, ¿no se podría haber llegado antes? ¿No se podría haber llegado ahora?
Sí. Bueno, lo que pasa es que ahí es, yo creo que eso tiene un error conceptual de base, y es que uno, cuando inicia un periodo de gobierno, fija prioridades y las va ejecutando a lo largo de los 5 años. No podemos hacer todo en un determinado momento, y sería, además, no proponer cosas para el mediano y largo plazo sería perder la capacidad de pensar el futuro. Y hay cosas que hoy podemos plantear porque hemos generado bases sustentables para poder plantearlas hoy, que probablemente hace 5 o 10 años eran absolutamente imposibles, reitero. El Uruguay estaba devastado, estaba de rodillas. Hoy por hoy el Uruguay está caminando, mira el futuro con los ojos bien altos y hay metas cada vez más ambiciosas. No podríamos plantear cosas de futuro si no hubiéramos hecho lo que hicimos en estos últimos 9 años. Y sería imposible pensar un próximo gobierno y que todo lo que queremos hacer en el próximo gobierno lo hubiéramos hecho en el 2005 o en el 2010. Carece de lógica.
Yendo ahora a estos anuncios y su contexto, la campaña electoral. El director de Factum, Eduardo Botinelli, decía hace pocos días en el diario El País que solo con anuncios referidos al IRPF, el Frente Amplio no va a volver a conquistar el espacio perdido en la clase media. Y esto venía a cuento de que, según las encuestas de Factum, por ejemplo, según la de agosto, el Frente bajaba 6 puntos entre el electorado de clase media, pasando de tener el 48% de las preferencias en el año 2009 a 42% ahora. Para Botinelli, el Frente Amplio debe tener en cuenta que hay otras medidas que pueden afectar directamente a la clase media desde otro punto de vista. Y en ese marco mencionaba, por ejemplo, los que sienten estar todo el tiempo vigilados desde el Estado y acosados por la DGI y el BPS. En este rango se incluyen desde profesionales independientes hasta micro, pequeños y medianos empresarios o comerciantes. ¿Qué responde usted? De algún modo está aludido, usted encabezó la DGI.
Sí, primero que nada, las administraciones tributarias no acosan a la gente, sino que hacen simplemente su trabajo. Eso es lo que ocurre en cualquier sociedad desarrollada y civilizada. Hay que generar controles para verificar el cumplimiento de la normativa tributaria. Así todo, todavía en el IVA tenemos una tasa de evasión del 13% y en el caso del impuesto a la renta empresarial una tasa de evasión que ronda el 30%. Por lo tanto, vaya si todavía tenemos espacios para hacer en definitiva que todos cumplan con la ley por igual. Pero coincido, el análisis de Botinelli, yo no voy a hacer análisis de análisis, pero creo que tiene que ver con una concepción más general a la cual yo hacía referencia al principio de la entrevista, y que tiene que ver con la política fiscal en su globalidad. No pasa solo por el lado de los ingresos o de la política tributaria, sino también por el lado del gasto, y tiene que ver con las propuestas de mejoras de servicios que realizamos. Por ejemplo, en el primer evento, en el de ciencia, tecnología e innovación, hablábamos de generar mecanismos para que no dejen los jóvenes de estudiar para ir a trabajar. Esto implica generar un fuerte sistema de becas de pregrado, que hoy no existe, o un sistema de becas de posgrado, que hoy ya existe, financiado por la ANI, pero el cual queremos por lo menos duplicar para que llegue a 500 el número de uruguayos universitarios que tengan becas de posgrado para las mejores universidades del mundo o para universidades uruguayas, en el caso de que así lo deseen, y que después vuelquen ese conocimiento para el país. Pero tiene que ver también, por ejemplo, con una política de vivienda más flexible para jóvenes, para parejas jóvenes con hijos pequeños, que pueden probablemente pagar un alquiler o una cuota hipotecaria, pero que no tienen capacidad de ahorro para hacer la entrega inicial. Por lo tanto, tenemos que generar políticas de vivienda que permitan la compra de la misma sin una entrega inicial. Estoy poniendo ejemplos de cómo tenemos que mejorar. Hacíamos referencia al caso de la educación. Tenemos que generar una política de innovación muy fuerte. Yo escucho, y creo que esto es un consenso de todos los partidos políticos, de que las capacidades humanas y las capacidades infraestructurales son de los principales desafíos. A mí me gusta incorporar la agenda de innovación, de incorporación de ciencia y tecnología al mismo nivel. Por lo tanto, generar políticas que mejoren las capacidades de innovación en Uruguay también cuesta dinero y también es parte de esos servicios. Y Emiliano, para mí el punto de referencia está en que los bienes y servicios públicos no sean solo para aquellos que no tienen más remedio que acceder a ellos. El tono de la calidad de estos servicios lo da la apropiación que la clase media se hace de los mismos, porque es quien arbitra en definitiva. Los más humildes los utilizan y los más ricos eligen siempre por el servicio que quieren. El que arbitra entre un tema de costo-beneficio en función de su capacidad es la clase media, y si la clase media utiliza los servicios públicos es porque estos tienen la calidad necesaria.
Enseguida completamos con una última pregunta. Contador Ferreri, el tiempo ya se nos fue, pero anoche, en esta segunda conferencia temática de la fórmula presidencial del Frente Amplio, hubo otros anuncios. En particular, se habló de modernizar las negociaciones de los consejos de salarios incorporando el criterio de productividad. Este es un debate muy, muy intenso en las relaciones laborales de Uruguay de hoy. Concretamente, en dos palabras, ¿qué es lo que ustedes están pensando?
Bueno, nosotros pensamos en varias cosas. En primer lugar, sí, ir incorporando el concepto de productividad, pero para eso, y esta es la medida concreta que anunciamos anoche, tiene que ver con que para poder avanzar hacia un modelo donde la productividad esté más incorporado, lo fundamental es la información. Tener mejor información, pero no solo general, sino por rama de actividad, por rubro de actividad. Por lo tanto, vamos a generar un banco de información para la negociación colectiva de calidad. Tenemos que ver el diseño institucional finalmente de ese banco de información, pero entendemos que la experiencia ya acumulada nos permite, teniendo más información, que hoy por hoy los organismos públicos de Uruguay que se han modernizado son grandes proveedores de información de calidad, tanto el BPS, DGI, el INE, el Ministerio de Trabajo, etcétera. Entendemos que generando ese banco de información y poniéndolo a disposición de todas las partes, va a ser más simple ir incorporando algo que igualmente no va a ser sencillo, porque yo creo que es un cambio cultural que excede incluso a la mera negociación colectiva, que reitero, para el Frente Amplio es un compromiso mejorar la negociación colectiva de trabajo. Y destaco un dato de la última ronda de Consejo de Salarios, la del 2012-2013. Algo más del 85% de las negociaciones terminaron con fórmulas consensuadas entre empresarios y trabajadores. Vaya si es un modelo exitoso.
Pero entonces, ¿cómo van a ser las próximas negociaciones de los consejos de salarios? Las que tendrán lugar al comienzo del primer año de gobierno.
Van a ser similares a las actuales, pero con un banco de información que permita tener más información para tomar mejores decisiones, y con la introducción paulatina de los conceptos de productividad.
Ajá. ¿No hay plazos entonces para que eso se ejecute a fondo realmente?
Bueno, tenemos que ir viendo en un proceso evolutivo cómo esto va ocurriendo. Hoy por hoy no tenemos una fecha determinada. Veremos el diseño de ese banco de información y cuánto tiempo lleva armarlo, pero nosotros entendemos que es algo que rápidamente, gracias a, reitero, la calidad de la información que producen los organismos públicos uruguayos, poder ponerlo a disposición de trabajadores y de empresarios.
Contador Pablo Ferreri, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva.
Ha sido un placer enorme y bueno, nos tendremos que quedar aquí hasta que pare la lluvia.
No creo que estén las cosas como para que salga a recorrer la Expo Prado.